Bienvenidos a un capítulo más de El Nido de la Garza. Y yo quiero comenzar esta ocasión hablando de lo que es la cárcel en general. Yo siempre he pensado que no hay peor prisión que la interna, en donde uno mismo se encierra cuando uno decide no ser lo que quiere ser, cómo quiere ser, expresar lo que necesita decir. Y de ahí para afuera, miles de cárceles podemos encontrar. El día de hoy me acompaña una activista, sobre todo, psicóloga de profesión, experta en ley penal, pero sobre todo una gran comunicadora para darle a conocer al mundo algo que genera muchísimo morbo por muchas razones, que es precisamente eso, la vida al interior de las cárceles, pero al interior no del ser humano, sino literalmente los penales, el sistema penitenciario, y alguien que ha hecho de una manera muy contemporánea mucho por estas comunidades que nos enseñan el valor de la libertad, que no siempre está detrás de las rejas. Saskia Niño de Rivera, el día de hoy en El Nido de la Garza. Gracias, Saskia, por estar aquí.
Qué felicidad de estar aquí, de verdad, qué felicidad. Y mientras hablabas pensaba, ayer estuve conviviendo con unos personas privadas de la libertad que están en el Cebarepsi, que es el psiquiátrico penal. Sí. Y tenían una porra que dentro de muchas cosas decía locos pero libres. Y eso es algo fuerte que dices, ¿no? Donde esa libertad interna es brutal.
Sin embargo, eso no fue lo primero que a ti te llamó la atención cuando tú eliges, por ejemplo, profesionalmente a qué te vas a dedicar.
No.
¿Por qué decides ser psicóloga?
Por error. La verdad, te voy a decir, yo me fue muy mal en la escuela, muy, muy mal en la escuela, y desafortunadamente, no sé si es solamente en la escuela en la cual yo fui, preparatoria, secundaria y demás, sino en todas, les damos una carga académica a los jóvenes brutal, donde básicamente si no te va increíble en la escuela, si no tienes buenas calificaciones, si no te aceptan en las mejores universidades de México y del mundo, no eres nadie, ¿no? Uh-huh. Yo tengo esta imagen de tener 17 años y recibir las cartas de todas las universidades a las que apliqué, todas, y no entré a ninguna. Pero cuando te digo ninguna es ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Y yo decía, ¿cómo le voy a decir a mis papás que se gastaron todo este dinero en mi educación, ¿no? Y en mi vida, en educarme de manera integral, y yo no puedo entrar a ninguna universidad? Y yo sentía que no valía nada, porque académicamente siempre fue muy mal. No sé si es porque me cuesta trabajo la parte académica o de plano me valió, no lo sé, pero en ese momento dije, no valgo nada. Entonces me acuerdo que fui al ITAM y hablé con el rector, porque en el ITAM me faltó un punto, uno. Y hablé con el rector y le dije, es que no estás entendiendo, yo tengo que entrar aquí. Y cuando vio mis resultados y que vio que faltó un punto, me dijo, sin problema. Y me dejó entrar. ¿Qué vas a estudiar? Mi sueño siempre fue estudiar criminología. Uh-huh. O sea, yo ya sabía, desde que tengo uso de razón, que me quiero dedicar a temas que tienen que ver con la justicia. Si tú me hubieras preguntado a los 15 años, y esto lo sé porque hice la famosa carta con mis amigas, ya sabes que entierras y en 10 años la vamos a sacar y todo eso. Yo decía que había trabajado en la AFI, me había entrenado en la FBI y tenía una fundación para mujeres maltratadas. O sea, ese iba a ser mi vida.
Tu futuro.
Exacto. Entonces, un poco fui descartando qué era la mejor opción, dado a que no podía estar donde quería. Yo quería irme a Estados Unidos a estudiar criminología, porque en ese momento en México no existía la carrera de criminología como existe hoy. Uh-huh. Existía únicamente como maestría, y cuando empezó a abrir como un tema de medicina forense. Uh-huh. No necesariamente desde la perspectiva que yo quería. Yo no quería ser médica y ver cuerpos. Yo quería entender qué hay detrás de todo lo que implica la delincuencia. Entonces, entré al ITAM, pues, ¿cuáles eran mis opciones en el ITAM? Pues derecho. Y empecé en el ITAM a estudiar derecho y fueron los peores años de mi vida, por mucho.
¿Cuántos años duraste?
5.
¿Eh? Sí. O sea, acabaste la carrera.
Me faltó un semestre. Y fue durísimo porque el ITAM es una gran universidad. Uh-huh. Yo aprecio mucho haber sido parte de la comunidad itamita. Sin embargo, es un modelo que está muy cuadrado para cierto tipo de personas.
No todo el mundo es para el ITAM, es totalmente.
Exactamente. Sí. Y esa educación no nos dan, ¿eh? Cuando crecen. Uh-huh. Te dan, te tienes que ir a lo mejor, tienes que ser el mejor, tienes que sacar uh-huh. el mejor promedio, tienes que ser el mejor. Uh-huh. Pero ¿qué universidad o qué escuela es mejor para mí? Ese cuestionamiento no se lo damos a nuestros hijos, no nos los dan, no nos los dieron. Y entonces, un poco derrotada, debiéndole un título a mis papás, porque para ese entonces yo entré a trabajar a los 18 años.
¿Pero ellos te lo exigían?
Sí, sí, sí. Definitivamente el no tener una licenciatura no era opción. En mi casa la licenciatura era, cuando terminan su licenciatura ya todo lo que hagan es su problema, pero un poco...
Pero a mí me traes un título.
Un papel que diga... No, y lo agradezco, porque sí creo que el estar titulada en algo te abre muchas puertas claro. Hoy en día. Y yo entré a trabajar a una empresa de seguridad en el área de negociación de secuestros a los 18, chavititita, de pasante, ¿no? Porque no te, como me dijo mi primer jefe, ¿qué tienes tú que ofrecerme a mí? ¿No? Y le dije, nada, pero tú tienes un chingo que ofrecerme a mí. Entonces necesito que me permitas. Yo voy a la escuela... Y vengo aquí y estoy aquí. Y fue brutal porque aprendí el arte, la magia y la brutalidad que es negociar secuestros. Y fue durísimo porque mi vida básicamente era ir al ITAM y si había secuestro, estar en las casas encerradas con las familias. Pero aprendí muchísimo respecto al mundo del secuestro. Y ahí fue donde se me fue sembrando por primera vez como estos caminos, que a veces me encanta porque yo voy a hacer esto y luego esto y luego esto y luego esto. Yo como que nunca tuve esa visión tan clara, sino que todo el tiempo fui como dándome la oportunidad de ir abriendo ciertos espacios, de ir como, ok, se me abrió esa oportunidad, ¿está alineado lo que quiero o no está alineado? Y así he creado mi carrera. Si hoy me preguntas, ¿sabes qué? ¿Dónde estás en 10 años? No tengo la menor idea. Se me antoja ser senadora del país, 100%, es algo que me encantaría. Se me antoja muchísimo seguir comunicando las cosas que comunico, creando contenido. Sí. Se me antoja ver a Reinserta Internacional, 100%. Pero así que me digas, en 10 años tengo que estar así, 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 no tengo ni idea.
¿Pero por qué fueron los 5 peores años de tu vida en el ITAM? ¿No podías haber desde antes dicho, híjole, mejor, o sea, oye, dejar pasar, ya te faltaba un semestre? ¿Y bueno, por qué fueron tan malos? ¿Porque era demasiada presión académica?
No podía. Es que no era que era demasiada presión, no podía.
Oye, pero tu mamá es psicóloga, ¿no se daba cuenta?
Pero, ¿sabes qué? Hay como mucho orgullo también detrás de mi hija.
Mi hija estudia en el ITAM, claro.
¿No? O sea, hay una parte muy, muy de...
Para unos, para otros dirían, es universidad fifí.
Sí, sí. Sí, también. Pero... En mi casa, el que yo fuera en el ITAM era como con mucho orgullo. Y la verdad es que no sé, yo ya estaba tan balanceada también con el trabajo y me llenaba tanto mi trabajo que no te creas que mi escuela era un tema de conversación en mi casa. Pues imagínate, yo negociaba secuestros, ¿me explico? Estaba en ese momento, yo no hablaba de ECO 1, ideas 1, 2 y 3 en la casa, ¿no?
Fíjate, negociabas secuestros y no negociabas el tuyo, porque tú estabas secuestrada en una vida, en claro. una situación académica en la que no querías bueno. estar, y eso es un secuestro también.
Sí, pero no tenía opción. No me habían aceptado en ningún lado. Entonces estaba yo escondiendo una depresión brutal. Cuando empecé a trabajar, me acuerdo cuando dije no más, hablé con mi mamá, tenía yo como 15 kilos encima, una dermatitis. La dermatitis fue la gota que derramó el vaso. De repente mi piel, brutal. Y el doctor me dijo, esto es estrés y angustia pura, y mi mamá ahí me dijo, ¿qué pasa? Y le dije, es que no puedo. O sea, me encierro 2 semanas en la biblioteca del ITAM a estudiar para ECO 1 y saco 4. Me encierro, o sea, yo veo con mis compañeros estudian 3, 4, 5 horas, y yo estudio 25 horas y saco 5, y ellos sacan 8. No puedo, o sea, no estoy pudiendo y estoy muy frustrada. Y me dijo, estás muy enfocada en tu trabajo, lo estás haciendo muy bien, yo creo que sabes lo que quieras, por favor, nada más, saca un título, lo que quieras, saca un título. Y yo me di cuenta porque ahí, para este entonces, ya me habían invitado a trabajar en la Policía Federal. Y entonces yo ya sabía para qué era buena, y psicología me pareció la carrera, por eso te digo que por tonta, me pareció la carrera más fácil. O sea, vi el temario y dije, esto va a estar regalado. sea, esto va a estar regalado.
Lo saco en 2 años.
Lo voy a sacar en 2 años. Y la saqué en 3 años.
¿En serio?
Y no la saqué en menos porque no te dejan meter más materias. Pero yo trabajaba en la Policía Federal. La Ibero, que es mi alma mater, que es, la verdad, la escuela que siempre digo que me salvó la vida porque yo estaba bien deprimida para cuando decidí dejar el ITAM. Cuando entró a la Ibero, fue humanísimo. O sea, yo hablaba con mis maestros y les decía, a ver, yo tengo 23 años. Yo trabajo en la Policía Federal, soy directora de enlace penitenciario. Mi chamba es caminar las cárceles y ver todo lo que tiene que ver con segregación de secuestradores. Yo no tengo tiempo de que mis compañeritas de 18 se pongan a ver que a las 2 de la tarde vamos a hacer el trabajo de grupal, ¿no? O sea, me doy un balazo y me muero. Y los maestros, súper buena gente, el director, súper buena gente. Uh-huh. Me dejaron meter carga de materias, me dejaron meter las materias que yo quería. Fui avanzando como yo fui queriendo. Me revalidaron algunas cosas del ITAM. O sea, la verdad es que se portó muy bien la Ibero conmigo.
Fíjate cómo es importantísimo y súper interesante conocer la verdadera historia de las personas más allá de la historia que uno se imagina. Porque yo hubiera pensado que tú estudiaste psicología en realidad por ayudarte con una niñez complicada en donde también se cuenta la historia de un abuso.
Claro.
De un abuso sexual.
Ahí no lo tenía tan... La violencia sexual que yo me tocó vivir en la infancia no fue... Fue algo... A ver, yo... Los tiempos son bastante inciertos. No inciertos, pero...
Los tienes...
Los tengo como
bloqueados, rebuscados.
Uh-huh. Y me acuerdo que una psicóloga un día me dijo, ¿pero cuánto duró? ¿Cuánto tiempo? Le digo, es que tengo una imagen en una casa y tengo una imagen en otra casa. Y en una casa me salí a los 11 años y de la otra casa me salí a los 15 años. Entonces fue antes de los 11 años y antes de los 15 años también. O sea, fue como en ese periodo de tiempo porque tengo como flashbacks de varios momentos.
¿Tienes bloqueado? ¿A una hora?
Aún, como una hora.
Sí, aún, ahora
no,
lo tienes bloqueado.
Una hora. De aquí. No. Cero. Pero lo desbloqueé, te voy a decir, lo desbloqueé ya mucho más grande. O sea, yo lo bloqueé. Esto pasa, vamos, siempre digo 12 años porque es como el punto medio de los 14 y los 8 o 9 años, ¿no? Es como en esa gama que pasó, que existía esta persona, Guillermo, en mi vida.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Y Guillermo deja de existir en mi vida porque lo corren. Mis papás trabajaban en mi casa. Lo corren mis papás y yo lo bloqueo. O sea, deja de existir para mí eso. En unos exámenes de estos, imagínate lo irónico, de orientación vocacional, sale. Entonces, se lo informan a mi mamá.
¿Cómo que
y
sale?
Y a mi papá, sale la violencia. En estas pruebas que te hacen...
Psicométricas
uh-huh. y demás, sale el tema de la violencia. Hablan con mis papás. Y mi mamá me dice, amor, cuéntanos. Y yo, no hay manera que yo voy a hablar de esto ahorita. Please, olvídenlo, estoy bien. O sea, mamá, ok, cuando quieras hablar, aquí estoy. Dije, sí, perfecto, y lo volví a bloquear. A los 17, 18, empiezo a recibir mensajes en mi celular. Pero en eso, a ver, te estoy hablando del... No es hoy, ¿no? Que en un segundo sabes quién
sí,
es quién,
sí,
¿no?
Sí.
Te estoy hablando de el Nokia con el que jugábamos Viborita, sí, claro. Ya sabes, y donde la manera de comunicarnos era SMS, y lo único que podías era ver el número si no lo tenías guardado, ¿no? Yo tenía había un número y yo recibía mensajes de acoso. Te ves muy guapa vestida de rosa, y sí estaba vestida de rosa.
O sea, era alguien que estaba observándote.
Sí, sí, pero para esto ya habían pasado...
O sea, ya se había acercado.
Para esto ya habían pasado 5 años, digamos, o 4 años de que Guillermo ya no trabajaba. Entonces yo, a Guillermo ya no lo tenía en el panorama. O sea, como que ya habían pasado unos años, no, jamás hilé esta persona que me está acosando con la tecnología del teléfono que no existía en este momento, es esta persona. No sé cómo explicarte, no, nunca lo hilé.
¿Qué fue lo que pasó?
¿Con la violencia?
O sea...
¿O con los mensajes?
No, ¿qué fue lo que pasó con tu abuso? ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Cómo fue?
Fue... No tengo un recuerdo... Es complicado poder decirte, porque no fue una vez, fue en un periodo de muchos años. Entonces, era una cosa como rarísima porque era un hombre mucho más grande.
Claro.
¿50? Yo, te digo, entre 8 años y 12, 13 años que fue cuando lo corrieron. Sí, como 14 años cuando lo corrieron. En ese periodo, fue una cosa de grooming terrible, eso sí me acuerdo, porque tengo como estos recuerdos. Una vez pasó por mí a casa de una amiga que tuve un sleepover con mis amigas, una de mis mejores amigas que aún hoy es de mis amigas de la escuela, y en vez de llevarme a mi casa me iba a su casa porque había una comida familiar, y entonces a presentarme como su novia.
¿Qué?
Pero entonces su mamá y su hermano, ¡ay, nos ha hablado tantísimo de ti! Y yo me acuerdo que no me quería bajar del coche, entonces vinieron por mí al coche. Y nada más yo le decía, llévame a mi casa, llévame a mi casa. Así era lo único que yo le decía, no, 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 ya sabes que yo te amo y tú vas a conocer a mi familia y tú. Y yo, llévame a mi casa, llévame a mi casa. O sea, era lo único que le decía. Y en efecto no me bajé del coche y sí me llevó a mi casa porque le dije, le voy a decir a mis papás. Le voy a decir a mis papás. Pero él sabía jugar muy bien, una cosa como muy, muy perversa, porque él sabía jugar muy bien. Él era escolta, teníamos seguridad, ¿no? Entonces, él era como el divertido, ¿no? Así llevaba a mis amigos de pinta, tipo. Él tenía que quedarse afuera de la escuela. Entonces, cuando se iban mis amigos de pinta o cuando yo me iba con mis amigos de pinta, así él, cargaba él era la
cómplice,
camioneta. Pero no nomás cómplice, cargaba la camioneta con huevos llenos de harina.
Hacía travesuras con ustedes. Pues,
todo mundo en mi alrededor. O sea, hasta la fecha, el otro día me escribió un amigo de la escuela que hace años hablaba con él. Me dijo, ay, ¿te acuerdas del Capi? No sé qué. Y yo, sí, créeme que sí me acuerdo. Ya sabes, o sea, como... Era como él, buena onda, que nos hacía todos los paros, que nos hacía, ya sabes, todos los desmadres. Entonces era como esta dualidad. Lo que hoy entiendo que se llama grooming. No, en ese momento yo no lo entendía, pero hoy trabajo en esto y sé lo que es.
¿Pero hasta ahí llegaba?
No, fue mucho más. No. Tuve una terapeuta que del diván y de ciertas cuestiones donde asevera que hubo mucho más, o sea, que sí llegó a ser mucho más que abuso sexual nada más. Yo lo mantengo como un tema de violencia sexual, y cuando hablo de eso me refiero a violencia sexual porque fue... todo, ¿no? O sea, no es nada más el hecho de que puedan haber algunos recuerdos mucho más fuertes, sino quizá imagínate, los recuerdos más fuertes fueron una vez que estaba yo bañándome, que se metió, una vez, la de su casa. Es que a veces creemos que la violencia sexual se puede medir por, como ahí nada más la tocó, nada más le hizo esto, nada más esto o el otro. A cada quien le impacta de manera distinta. O sea, a mí el que me llevara a su casa fue como... O sea, fue algo que en ese momento, por cómo era la dinámica, me explotó así. Y me acuerdo perfectamente bien de absolutamente... O sea, es de los recuerdos más vividos que tengo. Y te puedo decir que hay un recuerdo de la regadera, hay un recuerdo de la cama, hay un recuerdo... O sea, hay varios recuerdos que tengo, porque fue un periodo de mucho tiempo. Pero... lo que a mí me genera más dolor son otros que igual y a ti o a cualquier otra persona le pueden generar como mucho, mucho más dolor. Me acuerdo que, por ejemplo, yo tuve mi primer novia a los 14 años. Uh-huh. Y me acuerdo que yo salí del closet con mis papás, así, con todo el mundo, pero a ella no la dejaban verme a mí. Y sí, me da risa porque ahora esa mamá de ella me escribe porque quiere que le ayude a entrar a la cárcel y es como... Pero bueno...
Que le ayudes a entrar a la
sí,
cárcel.
Sí, o sea, quiere grabar. Ella está en este mundo y quiere grabar. Ese es otro tema. Pero el chiste es que yo andaba con Alejandra y estaba yo perdidamente enamorada. O sea, realmente era como ese amor brutal, pero a ella no la dejaban verme. Entonces, ella tenía seguridad privada y una escolta que tenía se llevaba con Guillermo. Es la única manera que nos podíamos ver. Era si Guillermo...
Lo permitía o lo generaba.
Entre ellos. Entonces, era brutal porque entonces Guillermo me decía, qué bueno que es novia y no novio, porque si fuera novio yo lo mataría. Y entonces Guillermo era mi fuente para poder ver a Alejandra. Porque si no, no la podía ver. Entonces, esos son los recuerdos que para mí me generan... Pues es que eso es el grooming. Hoy hay nombre, hoy se entiende mucho más, pero eso es lo que se conoce hoy como grooming y como violencia sexual. Porque a veces el acto como tal puede ser... El otro día leía a una mujer que estuvo en cautiverio 4 días y durante los 4 días sufrió diferentes tipos de violencia sexual. Todo tipo, pero diferente, ¿no? Un día era una cosa, otro día era otra cosa, uno era uno, luego cinco, ¿no? Etcétera. Y yo le digo, ¿qué fue lo que más te dolió? Me dijo, la sensación continua de no saber si iba a vivir. No fue el acto como tal. Estaba yo en un cautiverio donde yo no sabía si iba a ser una desaparecida más porque iban a terminar con mi vida o si iba a poder salir a superar esto. Entonces, el acto como tal es todo el trauma que genera ese acto.
¿Por qué no se lo decías a tus papás?
Te voy a decir, yo toda la vida he estado sumamente agradecida con mi familia. Toda la vida. Y para mí, decirle a mis papás en ese momento, uno, me daba vergüenza, me daba mucha vergüenza.
Sí, es normal.
Normal. Y dos, como que no quería hacer sentir a mis papás como si me habían fallado. Porque vengo de una familia donde mis papás estuvieron al pie del cañón todo el tiempo.
Entonces, o sea, se iban a morir de la
nada.
Culpa.
Claro. Claro. Entonces, nunca me faltó nada. Nunca. Ni un abrazo, ni un te amo, ni un... O sea, yo veía a mi mamá y mi mamá estudiaba la licenciatura cuando yo iba en primaria y empacaba así maletas de comida y venía de 3 a 4 a comer con nosotros a la escuela. Nos llevaba comida para no comer chatarra de la cafetería. Y luego corría a su clase de 6 a 8, ¿sabes? O sea, como que... Entonces, ¿cómo le chingo a mi mamá? Mi papá... O sea, mi papá trabajaba en Cuba de lunes a jueves, venía a México y su tiempo era con nosotros. No había... Yo nunca he sentido lo que es la carencia de la ausencia del amor, nunca he sentido hambre, nunca he sentido... O sea, tengo este recuerdo de estar en Europa a los 18 años con mis amigas y escribirles un mail a mis papás diciéndole... Gracias, o sea, ya sabes, es como gracias porque soy la más privilegiada del mundo. Y entonces, ¿cómo les rompes esa, ¿no? ¿Cómo rompes esa burbuja? Porque justo era una persona que estaba en la casa, justo era una persona que ellos habían metido, era jefe de escoltas, entonces era como alguien que mi papá había...
¿En quien confiaba?
Sí, en alguien que mi papá se equivocó en confiar en, ¿no? Que también decir se equivocó es relativo. Hoy igual y piensas y dices, si voy a meter a alguien a mi casa que me ayude a cuidar a mi hija, le voy a hacer una evaluación psicométrica, ¿no? No voy a poner la vida de mi hija en las manos de cualquier persona. Pero en ese momento como que no pude. Y también decirlo implicaba como hacerlo mucho más real. Y quizá también no estaba lista emocionalmente para
sí, pero mientras real, más te, ¿no?, tardaras en decirlo, el abuso continuaba. Claro. Y esto continuaba marcando tu vida, tu psique.
¿Y sí, pero cómo impactaría
eso en tu vida futura, en tu vida sexual?
Pero estás hablando, Moni, de una niña de 8 años.
Sí.
O sea, no hay manera de tener esa conciencia que hoy tienes. No hay manera. O sea, y menos cuando... Porque ahora justo mi siguiente libro tiene que ver con corrupción de menores y trata... Y ha sido bien interesante entrevistar a pedófilos. Porque justo es, y tratantes, este grooming que hacen en las mujeres... vulnerables y en los niños, es brutal porque de afuera lo ves como un acto, pero implica tanto más, tanto, tanto más. Le decía yo el otro día a un tratante, le decía, ¿cómo le hacías para que estas mujeres se prostituyeran por ti? O sea, ¿cómo llega el punto la mujer de decir, tengo que estar aquí parada y tener 25 servicios al día? Porque si no, ¿no? O sea, ¿cómo llegas a devaluar a una mujer hasta ese lugar donde desde afuera es, please, salte de ahí? No puedes. Y creo que el entendimiento, por eso creo que es importante que no es el acto, es lo que implica alrededor del acto que realmente genera también ese trauma.
¿Sabes qué? Yo, cuando nos conocimos y cuando ella empezó con todo este trabajo en favor de los derechos de las personas privadas de la libertad, tuvimos varios debates informales. Nos encontrábamos en una comida, nos encontrábamos, y yo siempre le decía, a pesar de estar también en la agenda de derechos humanos, hay delincuentes imperdonables. Y tú siempre querías encontrar la manera de ponerte en los zapatos de ese delincuente imperdonable y encontrar una posibilidad de perdón para él. Es decir, la compasión, que no la lástima. Siempre me he preguntado, siendo tú una víctima del nivel que acabas de describir, ¿por qué decides defender los derechos de esas personas que lastiman tanto la vida de tantas?
Yo creo que hay un error en el aspecto de que yo no defiendo los derechos de esas personas. Yo defiendo la justicia. Y qué bueno que me haces esa pregunta, Moni, porque mucha gente, incluso me han llegado a decir, la activista defensora de delincuentes. Yo no defiendo a delincuentes, ¿me explico? Yo creo en la justicia y defiendo la justicia. Lo que hoy sucede en México no es justicia. Y no nada más no es justicia, pero si lo llevamos un poco más allá, no es justo para nadie. Para mí, el que un Estado me ponga una puesta en escena, y cuando digo puesta en escena me refiero literalmente, y si no, pregunten a García Luna, de lo que es combatir la delincuencia en el país y garantizar mi derecho absoluto, que es la vida, ¿no? De la manera en que hoy lo hacen en México, es una burla. Es verme la cara de imbécil. Y eso es lo que yo defiendo. Porque hoy la justicia en México es punitiva y es reactiva. ¿Qué quiere decir eso?
El castigo
y reacciono ante lo que ya sucedió. Y me vale madre lo que va a suceder mañana, ¿no? Hoy voy a reaccionar ante los delitos que hoy tengo.
De ahorita.
Pero no me hables de prevención, no me hables de... Y no nada más eso, ante un sistema que está completamente corrompido y podrido. Entonces, tú caminas las cárceles de este país y hay gente en pobreza y gente adicta. Todas las demás personas están en la cárcel porque de plano ya no pudieron no estar. Como ayer que me tocó estar con Javier Duarte, Murillo Karam y toda esa banda. O de plano gente que ya los agarraron infragante y, o sea, el Chapo Guzmán, ¿no? Que fue como, güey, ya perdón, ya no podemos, o sea, ya no podemos seguir haciéndonos güeyes en este aspecto. Entonces, sí creo en la compasión. Me gusta ser una mujer sumamente compasiva y disfruto muchísimo porque yo veo que cuando la gente siente esta necesidad de no perdonar o de ser vengativa o de odiar, creo que hay demasiado que te desgasta en esas emociones. Pero también creo que la compasión y la empatía nos permiten ver la justicia como debería de ser. Y yo no digo que una persona... O sea, si tú eres... Ahorita que estoy escribiendo mi libro sobre trata y corrupción de menores, yo me entrevisto a estos hombres y no los quiero libres. No estoy diciendo cómo te ayudo.
De ellos nunca van a estar libres, ¿eh?
Claro.
O sea, y volvemos a esto de la prisión interior.
Nunca.
Esa no se abre jamás, ¿eh?
Pero, por ejemplo, hablaba yo con un tratante de la Merced. Recién, lo agarraron en el 2021. Me contaba todo el mundo que es la Merced y todo lo que implica la trata, tanto de menores como de mujeres adultas en la Merced. Me contaba ese mundo. Uno, yo veía a un hombre que no estudió en la secundaria, que se creó en la calle, en el barrio, en la calle, con una mentalidad que yo decía, lo siento mucho. Lamento tanto que eso haya sido a lo que tuviste acceso y que no hayas tenido acceso a algo más. Porque la capacidad de amar, la capacidad de racionalizar, todo eso es aprendido.
Claro.
Entonces, hay gente que no tiene la oportunidad de aprenderlo. No por eso son inocentes. Pero lo veía yo en la cárcel, aparte acusado por un homicidio. O sea, nada que ver con lo que realmente hacía. Y yo decía, el tener a este cabrón aquí adentro, ¿de qué nos sirve a todos? ¿Qué nos dio la sociedad al agarrar a este ser humano y meterlo así a la cárcel? ¡Nada! No hay un chavito menos con la historia de este cabrón menos en la calle hoy porque este güey está aquí en la cárcel. Entonces, estamos jodidos. Estamos jodidos. Y luego, más me enojo porque tenemos un sistema ejecutivo, ¿no? Y un sistema legislativo que les encanta la venganza, que sí, les encanta, claro, el punitivismo, ¿no?
Claro, porque es una forma de campaña también, y aquí están en campaña pues cada año, siempre, y además de formas.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Las más torpes, que lo que terminan haciendo es no justicia, sino injusticia.
Injusticia.
¿Tú ya perdonaste a tu agresor?
100%. Es más, me encanta, o sea, no lo encuentro, pero no sé lo que me encantaría platicar con él. Idealmente detrás de las rejas, ¿no? Pero sí, yo, fíjate que fue un proceso muy duro, terapéutico. Cuando decidí empezar a trabajarlo, fue cuando me di cuenta que quien me estaba mandando los mensajes era él.
A mí me queda clarísimo desde el primer momento que me dijiste, empiezo a recibir mensajes claros. Dije, la tiene vigilada, o sea,
no,
que
no, aparte horrible. Miedo. Yo tenía un novio en ese momento con el cual duré 8 años y me decía que lo iba a matar y que se cuidara mucho y demás. Y yo decía, ¿quién es esta persona? Porque aparte sí me describía cómo estaba vestida y demás. ¿Quién es esta persona? Y cuando me doy cuenta fue que creo que es una de mis mejores herramientas hoy, es ese instinto que yo tengo. Estaba yo en el coche con Diego, mi exnovio, y recibí un mensaje. Él se iba a quedar en un tutorial de AP, no sé qué madre. Uh-huh. Y yo me iba a cambiar a mi camioneta y yo ya me iba a ir. Venía el chofer manejando la camioneta. Me bajo, recibo el mensaje. Ya era como, te juro otra vez, ¿sabes? O sea, como me subo a la camioneta y el chavo que venía manejando mi camioneta le dice, luego te marco, cuelga. Y no sé cómo, me volteo y le digo, ¿con quién hablabas? Y me dice, ¿qué? Le digo, ¿con quién estabas hablando? Y me dice, con Guillermo. Pero él como, pues Guillermo no, y él trabajaron juntos, ¿sabes? O sea, como que, no, o sea, normal. Este hombre llevaba 20 años en mi familia y le digo, a ver, déjame ver tu teléfono, y me da el teléfono y es el mismo nombre, el mismo número que los mensajes que me estaban llegando a mí. Ahí es cuando me doy cuenta que esta persona es quien me está escribiendo. Espérate, ahí todavía no digo, ahí le hablo a mis papás y les digo, llorando, asustadísima, está pasando esto, porque mis papás estaban en Miami. En ese momento no sé qué hace mi papá, como al... me cambian el teléfono, y como al mes de esto, fue cuando yo tenía como 19 años más o menos, como al mes de esto, mi casa tenía unos ventanales enormes, o sea, los cuartos daban a unos ventanales que daban al jardín, el jardín estaba conectado por la puerta principal, o sea, tú podías dar de la puerta principal, no entrar a la casa, dar la vuelta y entrar directo al jardín. 3 de la mañana, me despierto, me había quedado dormida, volteo y tenía yo las cortinas estas como no que te sacan la luz, sino como no,
uh-huh, ¿sabes? De privacidad.
De privacidad. Entonces de noche puedes perfectamente ver ciertas sombras, ¿no? Me despierto, estoy dormida, volteo y está Guillermo parado en la ventana de mi casa. No, no, te lo cuento y chinita, güey. Me incorporo, salgo corriendo, entro al cuarto de mis papás. Mi papá, yo había gritado y la perra había empezado a ladrar en el cuarto de mis papás. Entonces mis papás escuchan que la perra empieza a ladrar, que dormía con ellas en la cama, como muy agresivamente contra la ventana, que estaba a unos metros de lo que esto estaba sucediendo. Entonces mi papá se levanta, agarra la pistola, entro yo al cuarto, mi papá trae una pistola en la mano y le digo, está Guillermo afuera de mi casa. Me dijo, sí, ya vi, y se sale. Entonces fue brutal porque dije, no estás soñando, es real. O sea, me desperté en la cama de mis papás y dormí en cama de mis papás durante 3 semanas después de eso, ¿sabes? Y ahí fue cuando me enteré. Al parecer, creo que sí estuvo en la cárcel, Guillermo. No sé, porque mi papá nunca jamás volvió a hablar conmigo.
O sea, tu papá actuó en consecuencia, pero nunca supiste
qué pasó.
Cuál fue esa actuación.
Exacto, sí, exacto. No, no lo mató, no vieron disparos, no, o sea, no,
no, pero algo
nada
pasó.
Que ver, pero me queda claro que mi papá, porque nunca jamás lo volvió a ver y nunca jamás volví a recibir un mensaje de él hasta que tuve 26 años. Que me lo encontré en un Starbucks. Y cuando me lo encontré en el Starbucks, él se dio la vuelta y se fue corriendo. Cuando nace... Ahí yo ya iba en terapia y ya lo trabajaba. La última vez que lo vi
además,
en Starbucks...
Además, 26 años, la edad en la que te casaste.
Sí, justo...
Con Manuel López San Martín.
Uh-huh, con Manuel López San Martín. En ese momento, lo vi en el Starbucks. Me acuerdo que se me paralizaron horrible las piernas. Le hablé a mi papá. Y le dije, ¿está aquí en el Starbucks? Me dijo, ¿cómo? ¿Te fue a buscar? Mi papá muy enojado. Le dije, no, no. Yo entré al Starbucks y él estaba aquí echando un café con alguien. Ya se fue. Y entonces fue como, ok, ahorita lo soluciono. Me sacaron de ahí. Y ahí sí, jamás volví a saber absolutamente nada de él. Nunca, jamás en la vida. Lo he tratado de buscar en redes sociales. Lo he tratado, hasta que, y aquí entra la parte del perdón, decidí escribirle una carta. Yo soy, tú lo sabes, columnista en El Universal. Y cada que llegaba el 21 de noviembre, que es el Día Internacional contra el Abuso Sexual Infantil, yo decía, yo voy a escribir, le quiero escribir una carta a él, porque no tengo manera de contactarlo y de cosas que quiero decirle.
O sea, escribiste esa columna, que por cierto a mí me sorprendió muchísimo cuando la vi publicada. Uh-huh. ¿Escribiste esa columna para que él la leyera
sí.
Y poderlo encontrar?
Claro, no poderlo encontrar, pero para que él supiera. O sea, la carta está dirigida a él.
Yo sé.
Y incluso en algún punto de la columna me dirijo a él directamente, ¿no? Como le digo, Guillermo, quiero que sepas, ¿no? O sea, como que me dirijo a él directamente en la columna. Y sí, mi intención, o sea, cuando escribí esa columna dije, espero que él lea esta columna.
Guillermo, esta semana en México se conmemora el Día Internacional en contra del Abuso Sexual Infantil. Guillermo, por hombres como tú, cobardes, México está entre los países con más violencia sexual hacia menores. Hombres como tú que, por sus inseguridades y machismos, destruyen la vida de millones de niñas y niños que no tuvieron la suerte que yo, de alguien que los protegiera. Hoy, México tiene una deuda con esos niños y esas niñas que viven bajo el mismo techo que sus agresores y que no encuentran una persona para poder gritar ayuda. Hoy, en México, la apuesta legislativa y social tiene que ser para acabar con los Guillermos de las historias que hoy tantos menores desafortunadamente tienen. Basta de silencios. Ya son demasiados niños y niñas cuyos corazones están invadidos en tristeza por el silencio que predomina en este tema, en la sociedad en la que vivimos.
Porque quiero que sepa que no me destruyó, que me hizo mucho más fuerte También me pareció un gran espacio para concientizar respecto a este tema, porque creo que hoy México, respecto a la violencia sexual infantil, está como nunca jamás y es un tema muy tabú, sí. Muy poco hablado, etc. Entonces, para mí fue como muy importante. Pero, Moni, nadie sabe esto. Me tardé 5 años en escribir esa columna. Todos los años decía, ya va a llegar el 21 de marzo, voy a escribir mi columna de eso. Y no me animaba. No me animaba. Y no fue hasta hace 2 años que me animé a escribir la columna de eso. Y ha sido por mucho la columna que más me ha tardado. Y no estoy contando a los 5 años, pero la empecé a escribir en octubre. Porque entraba y escribía como una frase y luego...
Y reculabas.
Y decía, ya no quiero. Y luego se me ocurría escribir otra cosa y me entraba y la escribía. Me tardé como 5 o 6 semanas en poner todos esos párrafos bajo un mismo formato, ¿no?
Pero lo que sí he disfrutado desde un lugar distinto es el poder predicar con el ejemplo. Entonces yo siempre he pedido esta parte de decir, implementemos la justicia restaurativa, perdonemos, trabajemos con la compasión, porque también como sobreviviente hay que implementarlo para realmente sobrevivir, porque si no nos quedamos victimizadas.
Sí, claro.
Y quienes sufrimos victimizadas somos las mismas, ¿no? Entonces, el sobrevivir implica también superar y perdonar y muchas cuestiones que tienen que ver ahí psicológicamente. Pero para mí hoy sentarme enfrente de un pedófilo o un corruptor de menores o un tratante de menores o lo que sea, habiendo vivido la historia que yo viví y poder llevar a cabo ese trabajo, se vuelve mucho más gratificante, porque quiere decir que cuando yo me paro en una conferencia y soy la vieja disruptiva que dice, demos de la vuelta a la hoja, güey, perdonemos para construir, ¿no?, para construir un mundo en paz, no nada más lo digo, porque mucha gente, sí, espérate a que te pase a ti.
Sí, lo ejerces. No,
sí me ha pasado. Entonces, eso es lo que creo que me ha dado, un acercamiento a decir, predico algo y lo llevo a cabo también.
Claro.
Eso es gratificante.
Y luego viene una etapa de tu vida que creo que pudo ser muy aleccionadora, muy divertida, muy entrañable, muy profesional, porque hicieron una buena mancuerna durante el tiempo que estuvieron juntos, y fue precisamente a esos mismos 26 años
Claro. Que
te casas con un periodista.
Sí, la verdad es que Manuel fue una etapa muy importante de mi vida. Uno, por lo más importante, que es la hija que tenemos en común. Que
además se tardaron en tenerla.
Sí, porque no queríamos embarazarnos tan rápido. Entonces, cuando yo conozco a Manuel fue brutal, porque pues Manuel, este hombre que sabe de política, que sabe mucho de política, es muy encantador en sus palabras, es todo un personaje, claro. Pues.
Es divertido. Con un gran sentido del humor.
Es chistoso. Entonces, Manuel fue como este como respirar diferente, de decir, hacer pareja, o sea, fue una gran lección de hacer pareja en la vida, va mucho más allá de, pues, con quién te tocó estar. Yo llevaba 8 años con Diego y era como, pues, con quién me tocó estar, ¿no? Desde los 16 hasta los 24. Y Manuel fue esta lección de decir, puede haber mucho más en una pareja. O sea, puede haber complicidad, puede haber compañerismo, puede haber amistad, puede haber muchas cosas. Y creo que Manuel fue eso. En mi vida fue esa gran lección.
Sí, porque eso, acabas de decir el término más exacto, creo que es complicidad.
Sí.
Han sido, en muchos aspectos y en muchos tiempos, cómplices muy importantes.
Claro. Nos complementábamos muy bien y hacíamos muy buen equipo. Y eso siempre se lo voy a estar eternamente agradecida con él por ello. Sin duda alguna.
¿Y qué representó para ti convertirte en mamá?
Fue muy fuerte, porque toda mi vida dije que no quería ser mamá. O sea, si iba a ser mamá, iba a ser adoptando. Porque siempre decía, hay demasiados niños en el mundo que necesitan un hogar como para que estemos trayendo más. Y siempre los... O sea, yo tengo una hoja firmada a los 11 años que le firmé a un tío, que me dice, a ver, fírmale que no vas a ser mamá, o sea, de broma. Y mi tío Alejandro todavía la conserva así de... Tú decías que no ibas a ser mamá. Sí. Y yo, sí, incluso hasta casada no estaba 100% segura de ser mamá. Pero Pía me entró como en esta racha. Fíjate que Manuel y yo no iba tan bien la relación a título personal. Uh-huh. Y nos embarazamos de Pía. Entonces fue, o sea, como
fue
esta...
Fue accidental un poco.
Mira, no accidental, porque creo que lo estábamos buscando los dos, pero por las razones incorrectas. ¿no? O sea, era como la manera de...
O sea, buscaban que a través de tener un hijo, su relación mejorara o regresara al punto de inicio.
De inicio, exactamente. Sí, como que la relación mejorara. Y claro, tener un hijo es un segundo aire a muchísimas relaciones. Más, a mí me fue muy bien el embarazo, las hormonas del embarazo fueron brutales para mí. Y Manuel es un gran papá. O sea, tengo mucho que decir al respecto de Manuel, pero una de ellas es que es un gran, gran, gran papá. Y entonces conocer a Manuel desde un lugar de esa paternidad fue en su momento maravilloso.
No, y además un descargo para ti de saber, porque en la vida no la tenemos comprada. Sí. Y nunca sabemos el día de mañana qué nos puede pasar. Y también para una mujer que es mamá, saber que si un día tú no estás o llegas a faltar, sabes que la otra parte de la paternidad de tu hija o de la maternidad está en buenas manos. Sí.
Eso es muy importante, ¿eh? Y más porque mi hija estaba muy chiquita. Cuando yo me divorcié de Manuel, ya tenía 2 años. Entonces, uno, mi hija no tiene como recuerdo de su mamá y su papá juntos.
De sus papás juntos.
Sí, en amistad.
Ahora, viene una parte también. Es que tú has hecho puras cosas que nos nos mueve el piso a la gente que estamos cerca y también a ti como persona pública. Porque me voy a referir a esto. No es lo mismo que el día de mañana tú dices, bueno, todos tenemos derecho a rehacer nuestra vida, tú rehaces tu vida, Manuel rehace la suya, cada quien por su lado, sí, muy bien, pero siendo tú una persona pública, habiendo estado casada varios años con otra persona pública muy importante en los medios y sobre todo en el medio informativo, y de pronto, o sea, tú anuncias, o ustedes anuncian su separación en el 2021, y en el 2022 tú anuncias tu relación con una mujer.
Sí. A ver, ahí, y creo que no lo consideré.
Y no porque tenga bueno o malo, no, ¿eh? No. Pero estamos en el país en el que estamos. Claro. Esto no es Holanda, de donde es tu mamá. Sí. O sea, que tengamos otra mentalidad. Claro. Digo, hay que decir las cosas como son.
Ahora, ¿no? Sí quiero decir que creo que uno de los grandes privilegios que tengo es me vale madres. No, o sea, si alguien es homofóbico, si alguien le molestó, o si alguien... A ver, a Mariel, mi pareja, de repente le escriben, mandándole fotos de Manuel y yo. A la fecha, o sea, antier le mandaron la... Pero le hacen collages, güey. Mira lo que destruiste, o si ¿sí será que es lesbiana realmente, o sí. O sea, la banda es pesada, yo lo sé. Pero a mí tengo la fortuna de que no me importa, ¿sabes? Ahora, sí quiero aclarar una cosa. Porque mucha gente... Cuando anunciamos ese divorcio, es como, qué rápido los dos, porque Manuel empezó con su pareja actual y yo con Mariel al mismo tiempo, yo con 3 meses previos y él 3 meses después, pero realmente fue al mismo tiempo que empezamos los dos en pareja, pero lo que la gente no sabe es que ya llevamos 2 años divorciados.
Pero cuando tú decides salir en esta portada de la revista ¿Quién? Con Mariel, haciendo público, pues, que tienes esta relación y que... Normal, o sea, era una publicación del Día del Amor en la revista ¿Quién?
Del Pride. Todo lo he hecho desde un lugar genuino. Nunca por protocolo. No tiene nada de malo mi relación con Mariel y de mi sexualidad no tengo que darle
explicaciones a nadie.
A nadie.
La gran pregunta es, y la gran preocupación tendría que ser, porque además, híjole, hasta para escribir un manual, porque hay tanta gente que lo necesita.
Claro.
¿Cómo lo manejaste tú con Pía?
Es que los niños son maravillosos. Los niños no traen ningún tipo de protocolo. O sea, yo salir del closet y tener que explicarle a mi hija fue el constante recuerdo de que no tengo que caer en ningún protocolo pendejo, porque mi hija era como, ok, ma, es tu novia, ¿y qué? Y yo, claro, acabo de hacer todo este desmadre, ¿eh? De algo que ella le da igual, ¿sabes? O sea, tengo unas tías que son lesbianas, tengo amigas que son mamás lesbianas, Pía convive con parejas heterosexuales, con mamás solteras, con mamás del mismo sexo, con papás del mismo sexo, con hombres que les gustan los hombres, con mujeres que les gustan las mujeres, y le vale madres. quienes le metemos a los niños esos prejuicios
somos los adultos de otras generaciones, claro. Además, porque entonces, lo vivimos distinto.
Y lo único que hice fue respetar los tiempos de mi hija al entender que mamá iba a tener una pareja. Da igual si fuese hombre o fuese mujer. Yo le presenté a Mariel, todo el tiempo le dije a Pía, es una persona que quiero mucho, es una persona que quiero mucho, es una persona que quiero mucho. Eso era lo único que yo le decía. Uh-huh. Y un día en Acapulco, nadando en la alberca, se volteó y me dijo, oye, ma, ¿tú tienes novio? Y le dije, no, mi amor, tengo novia. ¿Quién es tu novia? Le dije, ¿quién crees? Me dije, la Tusa, se dice en Tusa. Me dice, la Tusa. Y le digo, sí. Me dice, ah, ok. Y nos pusimos a jugar no sé qué madres que estábamos.
Y continuó la vida.
Y continuó la vida. Y Pía ama a Mariel, ama a la novia de Manuel, ama estar allá, estar acá, la pasa muy bien. O sea, está como muy tranquila y eso creo que es oro. No me preocupo por Pía porque tengo mucha esperanza, Moni, de... Una, que la tenemos en un ambiente muy abierto, la escuela en la que va, el entorno en el que se mueve. Manuel es un hombre muy culto, es un hombre con muchas herramientas, o sea, no es ni cerca ser un hombre homofóbico, ni cerca ser un hombre machista, ni cerca. Entonces, estamos alineados en muchos de los valores que le estamos dando a nuestra hija y... Tengo mucha fe en la humanidad y que la homosexualidad o lo que sea que tenga que ver con la comunidad LGBT en un futuro no va a ser el tema que hoy es.
Claro, por supuesto que no, pero sí fue inevitable que esto abriera en tu agenda, en tu trabajo, en tu activismo, sin querer, otra vía de trabajo. Sí. Porque a mí... Me tocó y además me sentí honradísima de presentar Maldita entre todas las mujeres, el último libro de Saskia Niño de Rivera en la Casa Lam, aquí en la Ciudad de México. Y me di cuenta, para empezar me impresionó que la Casa Lam se llenó a reventar, no cabía un alfiler en esa presentación del libro. Estás convertida verdaderamente en una rockstar de los derechos humanos y de la defensa de las personas. Y porque además has explicado de forma muy didáctica el tema de los derechos humanos frente a las personas privadas de la libertad, pero también a las personas que deben de sentirse libres de ser quienes son como son sin necesidad de dar explicaciones. Y eso abre una brecha para tu comunicación también distinta. Saskia, y creo que has sido muy cuidadosa tú de no desviarte para allá, sino decir, mi chamba está acá.
Sí. A ver, yo tuve una novia a los 14 años de los cuales me enamoré previamente, entonces mi trabajo de salir del closet ha sido muy duro, porque siempre el cuestionamiento como de por qué complicar mi existencia si desde los 14 sabía yo quién era. Y yo creo que el espectro de la sexualidad es abiertísimo, ¿no? O sea... Tú siendo una mujer heterosexual, ¿qué tan heterosexual eres? No, pues, no sé, güey, o sea...
Pues hasta luego aviso, ¿eh?
Pero es que no, es como... ¿O qué te hace a ti más heterosexual o menos heterosexual que otra mujer que se identifica como heterosexual? Claro. La sexualidad es un abanico
brutal. Del blanco al negro hay un abanico de grises.
Brutal, ¿no? Sí. Y hay una persona y entre todos estamos aquí, pues igual y así... Este es un poquitito menos heterosexual que este. O sea, es irrelevante ese, ¿no? Entonces, yo sí creo y espero que en un futuro la terminología LGBT y más desaparezca porque la diversidad es una cosa maravillosa. Entonces, parte de mi chamba ha sido también como el decir, sí me enamoré perdidamente de Diego, sí me enamoré perdidamente de Manuel, estoy perdidamente y estoy muy feliz en una relación lésbica, creo que es un tipo de relación que me gusta muchísimo más y las posibilidades que regrese a estar con un hombre, pase lo que pase, son absolutamente nulas, pero dicho eso, no quiero como encasillar mi historia, sí. Pero en México como que la sociedad te obliga a encasillarte, ¿no? O sea, ¿pero qué eres? Pero si tuviste una novia a los 15 y luego ahorita, pero tuviste dos novios en el Inter y un esposo y tuviste una hija y entonces, ¿dónde te acomodamos? Es como, no me acomodes, cabrón. ¿Cuál es tu necesidad de acomodarme a mí? ¿Sabes? Entonces, algo que me ha gustado mucho desde que salí del closet es al yo sufrir el haber... Me he salido de la norma en cuanto a la sexualidad.
De la cajita donde te habían metido.
Claro. Uh-huh. también me encanta, y ese día que presentamos el libro, ¿te acuerdas que las primeras dos filas eran puras mujeres lesbianas?
No, las primeras 20.
25. Era la comunidad lésbica ahí, lo cual me encanta porque hay muchas mujeres que luego me escriben y me dicen, hay mujeres casadas con hombres que me han escrito a decirme, me has dado un respiro de vida, ¿no? Al saber que se puede y al saber que puedo ser feliz y seguir adelante. Y mujeres que están saliendo del closet y que están viviendo esta experiencia me inspiras a ser esta versión de mí. Y si yo puedo, por quien soy, inspirar en ese sentido, lo haré maravillosamente. Y sí estoy muy orgullosa. Y todo lo que tenga que ver con derechos LGBT y todo eso, uh-huh, siempre lo voy a apoyar. Uh-huh. Pero yo soy criminóloga, yo estoy como activista de la justicia y ahí va a quedarse mi lucha, ¿no?
Y como activista de la justicia también has tenido que pagar un precio, porque no estás libre. Estás, creo que, protegida por el sistema, sí, de personas defensoras de derechos humanos, y eso también hace que tu libertad de movimiento, tu libertad de muchas cosas, pues esté limitada. ¿Cómo lo vives eso?
Digamos que siento más el contrato social, ¿no? Uh-huh. O sea, el contrato social nos exige a todos, ¿no? El tener que comportarnos de cierta manera, el tener que, pues, seguir ciertas reglas para poder vivir en armonía. Yo tengo el peso del contrato social un poco más fuerte al dedicarme a lo que me dedico en un mundo donde desafortunadamente pues hay intereses alternos, lo decíamos al principio de la plática. En este país la seguridad está completamente politizada y desafortunadamente quienes hoy están al frente, hoy, ayer y mañana, están al frente de los puestos importantes en materia de seguridad, muchas veces es política. Y eso es algo muy delicado para el país. Yo hace un año, más de un año, me tocó afrontarme con un caso muy complejo, que es el caso Tadeo, el niño, sí, claro, muerto que encontramos en Puebla. Y tuve un enfrentamiento con un gobernador que hoy ya no vive, que
te amenazó.
Que me amenazó y que fue un enfrentamiento muy duro, ¿no? Porque estaba yo atentando contra su reputación. No es lo mismo saber que un político es de una ética impecable a uno que no. El miedo de alguien que te amenaza, no es lo mismo que tú me amenaces ahorita que me amenacen en la cárcel mañana, ¿no? Sin las posibilidades duda de que tú mañana me hagas algo o que me haga alguien que ya mató a alguien, ¿no? O sea, hay que poner las perspectivas. Tuve esa situación, pero la verdad es que el gobierno de la Ciudad de México reaccionó brutal. O sea, yo no tengo más que agradecimiento al secretario de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, porque ha apoyado la labor que hacemos desde Reinserta desde un principio y me ha cuidado a mí muchísimo, y estoy muy muy agradecida con él desde ese lugar, porque desafortunadamente tocamos talones que no gustan, sí, y no por eso hay que dejar de hacer la chamba, pero de repente sí, el saber que hay gente buena que te apoya está padrísimo, ¿no?
Y a mí siempre me va a sorprender que nada te amedrenta. No haces más que crecer tu trabajo, no haces más que meter más onda, echar más limón en la herida, irte a la llaga más profunda. Hoy tienes un podcast que está siendo exitosísimo y que entiendo que estás por empezar uno que harás ya en total independencia, lo cual genera a una Saskia Niño de Rivera ya no nada más comunicadora, sino productora, sí, también, que creo que eso es muy importante. Y pues se me hace que me va a tocar terminar con algo que fue lo primero que me sorprendió de esta charla. ¿Quieres ser legisladora?
Sí, mi sueño es ser senadora. Creo que hay muchos frentes que hemos abierto desde el activismo, hemos impactado muchísimo, pero sí creo que desde el legislativo es donde podemos sembrar las bases de lo que este país necesita en materia de política pública. Entonces, definitivamente, no sé cuándo, pero el ser senadora y poder llevar este conocimiento y llevar esta lucha al Senado de la República sería para mí un honor absoluto, ¿no?
¿Y por qué partido?
No, ninguno.
Ah, ¿te irías como independiente? ¿Te irías como qué o cómo? Ahorita que está como...
Hoy no tomaría una decisión de estar en el gobierno, sí, bajo ninguna circunstancia, ni mucho menos en el legislativo, porque no creo que haya las condiciones de libertad legislativa. Uh-huh. Creo que las cosas se van a acomodar y tomaré la oportunidad de irme hacia el Senado cuando sienta que hay la libertad para hacerlo. Hoy por hoy, yo no pertenezco a ningún partido, yo no estoy de acuerdo. Hoy no hay un solo partido que yo genuinamente diga...
Ahí me iría.
Los valores, tengo personas en la política de las cuales soy muy fan. Patricia Mercado es una de ellas, por ejemplo. Y espero que en un futuro haya las condiciones para que pertenecer al legislativo de este país no sea vender tu alma al diablo y que se puedan hacer cambios reales. Mientras eso suceda, seguiré haciendo lo que hago, siendo dueña de mi propia editor, ¿no? De mi propia edición, ¿no? Así que no teniendo quien me amarre en decir lo que quiero decir, y veremos en un futuro qué pasa.
Saskia, siempre es un regalo platicar contigo porque a uno le recuerda lo importante que es defender tu libertad de ser, tu libertad de pensar, tu libertad de existir y de hacer lo que te mueve el corazón. A ti desde siempre la compasión te mueve el corazón. Sabes perfectamente lo que es estar delante y detrás de cualquier tipo de rejas.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Y creo que eres una lección, por eso te quiero.
Muchas
mucho.
Gracias, te adoro, mi Moni. Para mí platicar contigo es padrísimo.
Y siempre. Te agradezco mucho que hayas querido extender tus alas, que no. Son inmensas, en este nido.
No, feliz de la vida. Hay que decirlo, tú y yo somos amigas, antes y después de este espacio. Entonces, hablar de cosas tan íntimas, siempre es un privilegio hacerlo en un lugar de tanto cariño.
Y seguridad. Muchísimas gracias.
Gracias. Muchas gracias.